Buenos días, ¿cómo están? Yo vengo del país de los huecos en las carreteras, todos saben, ¿verdad? Tenemos fama de eso. Me dicen que nosotros decimos carreteras, ¿verdad? Yo no me siento que yo diga carretera, pero en todos lados nos dicen que nosotros arrastramos la R, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a creerles a ustedes que me escuchan. Es una alegría estar en esta casa, es una alegría saludarles. Nosotros tenemos un hijo de esta casa allá con nosotros, a Josué, el hijo de nuestro hermano pastor. Es un muchacho que les representa muy bien y habla mucho del corazón de esta casa, ¿verdad? Lo amamos mucho a ese muchacho y a su novia Susana, que ya están pronto a casarse ellos, ¿verdad? El otro mes. Y les traigo también saludos de nuestro hermano, uno de nuestros pastores de la casa, Sixto Porras, quien les ama mucho, les envía cariños, abrazos y siempre los recuerda a ustedes. Decía cuando arrancaba con el Congreso de Hombres que yo en mi país soy muy folclórico, yo soy un poco del campo y entonces la gente de campo tenemos muchos dichos de campo, ¿verdad? Yo no soy una persona nada mal hablada, no lo soy, pero a veces digo palabras que pueden significar algo que aquí sea feo, pero para mí no lo es feo. Entonces usted me va a escuchar como yo hablo, ¿no? No, usted me va a hacer una cara y me va a decir, hermano, eso no se dice, ¿verdad? Por ejemplo, yo ayer, provocando a los hombres, ¿verdad? Era para ver cómo reaccionábamos ahí. Y entonces yo dije, ustedes los, iba a decir cuscatlecos, ¿verdad? Ustedes son los cuscatlecos. Así como nosotros somos los ticos. ¿Así es, verdad, pastores? Y yo dije, ustedes son los catrachos. Y casi me tiran las sillas para acá. Cuando el hermano Ricardo nos hablábamos por teléfono y nos cursábamos correos por el internet para trabajar los temas durante la cumbre de este evento de hombres, hablábamos temas como la fidelidad, temas como carácter, temas como integridad, y también me puso el tema de mansedumbre. Cuando el Señor me puso a trabajar dentro de este tema, yo dije, si yo soy una persona, porque cuando se habla de mansedumbre, pareciera que hablamos alrededor de un tema si uno es dueño de sí mismo, si uno es una persona capaz de controlarse a sí mismo. Y entonces una de las primeras preguntas que yo me hacía era si yo soy una persona mansa. Si usted estuviera en mi iglesia, usted se reiría de mí si yo dijera que yo soy manso. Así es que yo le doy permiso que se ría porque yo soy una persona un poquito acelerada, ¿verdad? Tengo que pedir mucha misericordia al Señor en esta área. Y a la vez me lanzaba la pregunta de cómo son las personas que son mansas. Vino a mi mente cuando estaba en 1975, estaba en el cuarto año del colegio. Y mi profesora, yo estudié en un colegio vocacional en mi país, que uno va cuarto y quinto año secundario, ahora sería como décimo, undécimo y duodécimo, por ahí yo no sé, me enredo con eso. Hace como 40 años era así. Y entonces mi profesora Yanina Soto, que era mi profesora de legislación comercial, laboral y no me acuerdo qué más cosas, un día al final de unas clases y antes de un receso, me dijo, Miguel, yo me quiero quedar contigo hablando un rato después de esto. Ella vino, mire, este mosquito que está aquí y yo nos hemos hecho amigos desde el viernes, ¿verdad, pastor? No se preocupen, él y yo tenemos una amistad estrecha. Y entonces Yanina vino, yo estaba pasando un mal momento de mi vida, y entonces ella lo que quiso fue darme un consejo. En aquel momento yo la escuché creo que ni 30 segundos. Y le dije, ¿sabe qué, Yanina? No se meta con mi vida. ¿A usted qué le importa mi vida? Viva su vida y déjeme vivir la mía. Qué actitud tan soberbia. Qué actitud tan orgullosa. Qué actitud tan prepotente. También recordé cuando mi hija mayor tenía más o menos como unos 10, 11 años. Ella ya tenía un cuerpo de señorita. Y, ¿ves, mi amigo? Ella tenía un cuerpo de señorita. Nosotros en ese tiempo tomábamos dos autobuses, no teníamos coche para ir a la iglesia. Y entonces, nosotros los ticos, como somos tan chiquititos, todos lo hacemos chiquitito. Y por eso nos dicen ticos, ¿verdad? Porque todo titico, ¿verdad? Y las aceras eran muy pequeñas. Había una parada de autobuses y la acera era tan corta. En Costa Rica para todo hacemos fila. Estamos entrenados para eso. Y entonces apenas daba el espacio para que un grupo de personas circularan en un sentido y otro grupo en otro sentido. Pues ahí venía mi esposa adelante, mi hija en el medio y yo atrás. Y entonces venía un grupo de muchachos en sentido contrario. Mi hija venía con una faldita. Y entonces un joven vino y le tocó a mi hija por delante. Mire, se me subió el Sánchez, pero en un segundo. Lo primero que se me cayó fue la Biblia, donde agarré al muchacho del cuello y dije, mejor jalate antes de que te despedace la cara. Y me pregunto si yo soy una persona con mansedumbre. ¿Es malo enojarse? ¿Es malo estar de vez en cuando uno por ahí medio molesto? ¿Es lo mismo cuando cedemos por voluntad propia que cuando lo hacemos porque nos intimidan, porque nos amedrentan, porque nos sentimos acomplejados? Animados sobre este fruto del Espíritu Santo y ante la invitación del hermano, hoy más que nunca estoy convencido que cuando vuelvo a ver nuestra sociedad latinoamericana, a nuestras familias, incluso a la iglesia, cuando me vuelvo a ver a mí mismo, entiendo por qué Jesús, a la altura de Mateo capítulo 11, ya vamos a ir a esa escritura, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ustedes pueden encontrar en todos los evangelios muchísimas enseñanzas de Jesús hablando. La única vez que el Señor dijo, aprendan de mí, se refirió a la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Conoces a ese Jesús que te dijo eso? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo diferente que nuestro Salvador sabe y quiere que usted y yo aprendamos cada día? ¿Por qué se hace indispensable que incorporemos a nuestra vida esta virtud de la mansedumbre? ¿Por qué no profundizar? ¿Cuándo ante la soberbia, la arrogancia, la violencia, tenemos más y mejores posibilidades cuando somos mansos y humildes de corazón como Jesús nos invita? ¿Lo conoces? Hay una frase de Benjamin Franklin que dice que lo que empieza con cólera termina con vergüenza. ¿A usted le ha pasado que usted comenzó algo y usted dice, ¿en qué momento, Señor? Abrí la boca. Decimos allá en Costa Rica, machete, estate en tu vaina. Calladito, más bonito, decimos en Costa Rica. Acompáñame en una oración. Padre bueno, en esta mañana, Señor, queremos aprender de este fruto, de esta virtud, de esta invitación que tú nos haces, Señor. Que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, Dios, como tú lo eres, Señor. Y dice que entonces podremos comprobar, Señor, frutos hermosos en nuestra vida. Ruego, Espíritu de Dios, que tú vengas sobre el corazón, la mente, el espíritu, todo nuestro ser, de cada hombre y cada mujer que estamos congregados en esta mañana bajo este lugar, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas. Dios, permite que seamos instrumentos los unos de los otros de bendición hoy, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la escritura, Mateo capítulo 11, versos 25 al 30. Yo estoy en versión, nueva versión internacional. Sé que muchos tienen Reina Valera, pero sígame por favor, ¿sí? Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo, Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo dijo Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Qué cosas te cargan, amado? ¿Qué cosas te cansan? Hay cosas que te cargan, hay cosas que te hacen sentirte cansado, sin fuerza, sin ánimo, sin aliento. En 1 Samuel capítulo 22 y verso 2, se narra la historia de David en Gat, que estaba lleno de temor con Aquis. Y dice que David se comportó como un loco, ¿verdad? Que vinieron y comenzó a balbucear tonteras, a decir cosas impropias, cosas incoherentes, ¿verdad? Y entonces Aquis dijo, este está loco. Y entonces dice que David se fue a refugiar a la cueva de Adulam. ¿Cuántas veces las cosas que nos cargan, las cosas que nos cansan, nos hacen comportarnos de manera incoherente? Pero si usted sigue leyendo ahí en 1 Samuel capítulo 22, dice que a David se le unieron un montón de gente que estaban en apuros y en deudas. Una de las cosas que nos cargan, una de las cosas que nos agobian, son los apuros, son las congojas, son las circunstancias difíciles que nos hace la, que nos presenta la vida. También las deudas. Yo decía durante el Congreso de Hombres, que le preguntaba a alguien por ahí, alguien me dijo, ¿cuál crisis en El Salvador? El pastor hacía referencia a esa brecha que cada vez va a ser más grande. Muchos de nosotros estamos viviendo como si nada pasara, como si nada pasara, cuando la palabra de Dios nos invita a vivir un tiempo de prudencia para que justo no entremos apuros en deudas. En 2 Corintios capítulo 1 verso 8, Pablo hace saber a la iglesia de Corintio y a los cristianos de Acaya que su situación en Asia estaba muy difícil. Dice que estaba sometido a tanta presión que pensó que no iba a salir con vida de aquella circunstancia. Hoy los trabajadores estamos obligados a ser muy buenos trabajadores. Estamos bajo mucha presión. Hoy hay altas demandas. Hoy en mi país no es suficiente tener títulos. Hay que ir mucho más allá. Hay que caminar las millas extras. Y esto nos carga. Y esto nos cansa. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5 verso 4. El apóstol hablando de este cuerpo. Dice que lo compara con una tienda de campaña que se va desgastando, que se va deshaciendo, que dice que suspiramos, que agobiamos, que parece que nos acaban las fuerzas. Cuando mi segunda hija Melanie tenía 8 años, estaba en el segundo grado, la teníamos en una escuela pública en el puro centro de la capital, ¿verdad? Ella viajaba en un autobús especial, en una microbús. Y normalmente cuando le tocaba por la mañana, porque en la escuela funcionaba a doble turno, cuando le tocaba por la mañana ya 12:20, 12:25, estaba de vuelta en la casa. Mi esposa me llama al trabajo, yo vivía, trabajaba como a unos 2-3 kilómetros de ahí de donde estaba la escuela. Y mi esposa me llama y me dice, Miguel, Melanie no llegó, no venía en la microbús. Llamé al señor de la microbús y dice que ella no se montó. Señor, en el puro centro, imagínense ustedes ahí cerca del mercado, cerca del palacio, no sé, ¿verdad? Salgo corriendo, no tenía carro en aquel tiempo, llego a la escuela, pregunto, y un conserje de la escuela me dice, la niña estaba sentada ahí, pero una señora se la llevó. Miren, mi corazón entró en un temblor, mi cuerpo entró en un temblor. ¿Qué hago? En mi país, hasta que no pasan 24, ahora hay un protocolo diferente para niños, pero en aquellos años, hasta que hayan pasado 24 años, aceptan que uno ponga una denuncia, una demanda. Corría por las calles de mi capital como loco, desesperado, llorando, angustiado. ¿Qué hago? Gritaban, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? En aquel tiempo ya existían estos radiomensajes, ¿verdad? Y más o menos a las 4 de la tarde, corriendo, yo estaba sudando, yo buscaba por todos lados, me metía a cuanta tienda, a cuanto almacén había, me entra un mensaje, ya su hija apareció. Me acuerdo que mis fuerzas me abandonaron, quedé tendido en la acera, casi me descompuse, me solté en un temblor. Hay cosas que nos cargan y a veces nos abandonan las fuerzas del cuerpo. Jesús en Lucas capítulo 22 y verso 42, en algún momento llegó a clamar al Padre y le dijo, no me hagas beber este trago. Aquella mujer con el flujo de sangre, cuánta ofensa, cuánta humillación, cuántas circunstancias difíciles. Que nosotros, usted y yo sabemos qué cosas nos traen cansancio. Será una situación de salud, de trabajo, de finanzas, alguna situación familiar con un hijo, con alguien bien cercano, dolor, soledad, desánimo, quizás te han calumniado, el maltrato, la humillación. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esas circunstancias? ¿Cómo quiere Dios que salgamos adelante cuando el Señor nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón? ¿Lo conoces? ¿Conoces a ese Señor? Quisiera venir al segundo punto, que ¿cuál fue la actitud de Jesús? Porque si el Señor nos dice que aprendamos de Él, entonces vamos a ver algunos aspectos de Jesús. Obviamente no los vamos a enumerar todos. ¿Cómo y por qué nos invita a aprender Él que seamos mansos y humildes de corazón? En primer lugar, Jesús frente a la tentación. Estaba ahí a la altura del capítulo 4 de Lucas, está el diablo, mire, metiéndole candela, usando incluso la palabra y confrontándolo y diciéndolo un montón de cosas. Como decimos nosotros allá en Costa Rica, no jugó de vivo Jesús. Siendo el Hijo de Dios, siendo el que Dios había mandado para ser nuestro Salvador, Él no se puso a sacar sus propios argumentos, no trabajó con sus propias herramientas. Jesús usó la palabra una y otra vez, ante aquel ataque de frente del enemigo. Jesús usó una y otra vez, hasta que dice la Biblia, habiendo agotado el diablo todos sus recursos, lo dejó para otra oportunidad. ¿Escuchó? Va a venir nuevamente, te va a volver a ir a atacar. La pregunta es, ¿con cuáles herramientas estás enfrentando al enemigo? La palabra de Dios nos va a proveer a nosotros de dirección, de guía, de autoridad ante esas cosas. ¿Cómo actuó Jesús con los que nadie quería? ¿Cómo era? ¿Recuerdan Zaqueo? Lucas capítulo 19. Ahí estaba todo el mundo molestando, ¿verdad? Pero Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos excluyentes? ¿Somos personas que discriminamos? ¿Miramos a la gente del hombro hacia abajo diciendo tú eres algo pequeño y yo soy algo grande? ¿Cómo actuó Jesús con las personas? Y justo dice que Él vino para salvar lo que se había perdido. Yo no sé usted cómo usted se considera, pero yo era alguien que estaba bien, bien perdido. ¿Lo es usted alguien que Dios le alcanzó por su gracia y por su misericordia? ¿Lo es? Actuemos como Jesús actuaba. Cuando fue traicionado, hablé yo de Judas en el modelo de infidelidad durante el Congreso, el día de ayer. Pero Judas, ¿cómo fue Jesús? Judas, ¿cómo actúa usted con alguien que le traiciona, que le lastima? Ojo por ojo, diente por diente, me das un derechazo, yo te mando un izquierdazo. A Judas el Señor lo llamó amigo. ¿Y sabe por qué lo llamó amigo? Porque Él le dio lo mejor de sí. Yo digo allá en la iglesia, cuando doy consejerías a parejitas que se van a casar prematrimoniales, pastor, yo le iba a decir que si quería ir le mandaba una tica porque usted no podía estar solo en Guatemala, gracias a Dios ya tiene usted ahí lo suyo. Hágalo pronto. Eso es de bendición, amén. Los solteros dicen amén. Que el Señor escuche lo que hay en su corazón. Jesús llamó amigo a Judas porque le dio lo mejor de sí. Cuando lo aprendieron, ahí estaban, uno de sus discípulos ahí, posiblemente él se llamaba Miguel Sánchez, que es tan aventado, le cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús restauró aún aquello. ¿Cómo somos nosotros cuando alguien, no sé, nos está dañando? Sembramos saña, nos vamos contra él. Cuando escogió su equipo de trabajo, mire, yo no sé si usted hubiera escogido a Judas, a Pedro, con las cositas que uno sabe. El ser humano, nosotros tenemos una naturaleza de escoger lo que sí nos gusta, de escoger lo que sí nos importa, lo que sí nos beneficia. Pero Jesús escoge a gente para trabajar y transformarla. Cuando lo acusaron injustamente con Pilato y finalmente Jesús en la cruz, solamente algunos ejemplos. Porque cuando Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces tenemos que volver a ver al Maestro y decirle, Padre, ¿qué quieres enseñarnos? Señor, ¿qué es lo que tú no quieres enseñarlos? En la cruz, con misericordia, con empatía, con perdón. En Lucas capítulo 23, verso 34, con aquel malhechor que estaba al lado suyo. ¿Conoces a ese Cristo que es capaz de actuar así? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la traición? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con humildad? ¿Con gracia? ¿Con firmeza? ¿Con firmeza? ¿Sabe qué? Lo que tiene que arrancarse de nuestras vidas muchas veces está más profundo en el corazón. La ausencia de mansedumbre tiene raíces profundas, trae consecuencias profundas, profundas. Quisiera ir al tercer punto. ¿Qué es mansedumbre? Hablemos, ¿qué es mansedumbre? El diccionario de la Real Academia española, que no es la mejor alternativa para cuando analizamos la Biblia. Pero ¿qué dice el diccionario? Dice, de condición benigna, bueno, suave, de condición apacible, sosegada. ¿Sabe que yo no tengo nada de sosegado? Me recuerdo en la escuela, sí, yo soy como, para los pastores y todo, mire, yo estoy diagnosticado como DA, eso es déficit atencional. Por eso yo tengo que cuidarme mucho de este amigo zancudo, porque me puedo ir con él volando y los dejo a ustedes tirados aquí, ¿verdad? Y entonces yo soy medio despistado, medio distraído, ¿verdad? Y entonces, cuando estaba en la escuela, si a los niños les ponían a hacer 5 sumas, a mí me mandaban 20. Y yo soy tan precisado que cuando estoy cantando y danzando para el Señor, lo hago cada vez más rápido para que se acabe el corito. Fíjense qué precisado soy. Bueno, el punto es que la niña, a cada rato mandaban a llamar a mi mamá, a cada rato llegaba. Me dice, mire, él no es malcriado. No, no es malcriado. Es que no se queda quedito nunca. ¿Cuántos son como yo aquí para tener misericordia? Levante la mano, no sea ahí. Gracias. Me hace sentirme acompañado de eso y no solo. El asunto es que todo el tiempo llamaban a mi mamá, todo el tiempo recados. Y bueno, gracias al Señor, hoy conocemos instrumentos, formas, maneras, prácticas más sanas de cómo corregir e instruir a nuestros hijos. Pero en aquel tiempo era nada más garrote y leño y leño y leño y leño. Era lo único. Y cada vez que aparecía un recado, ahí estaba mi mamá, o mi papá, peor todavía. Ese hombre lo mataba a uno. El punto es que una vez, de allá, como en 7 o 8 días, había mandado 5 recados, 5 leñateadas. Estaba yo como en el tercero, el cuarto grado. Y oiga, hasta el más cerrado de balín, como digo yo allá en Costa Rica, uno dice, no, tiene que caerle el centavo a uno en la alcancía. Y decir, pórtese bien. El punto es que, ¿cuántos me creen? Mire, yo, hermano, yo me empecé a portar bien. ¿Me lo creen? Por favor, sí. En serio, hermano, ¿me lo creen los de afuera, los amados allá? Mire, yo me empecé a portar bien. Y como a los 4 días debió estar siendo el angelito de la clase, según yo, me dice la niña, Miguel, me trae el cuaderno. Ay, como ese era el pan mío cada día, yo, de niña, tome, yo... Y manda un recado. Yo llego a mi casa y me dice mi mamá, ¿cómo le fue? Y yo me quedo callado. ¿Cómo le fue? Ya hiciste algo, ¿verdad? Otra vez, chiquillo, ¿cuándo vas a aprender? Yo no hice nada, mami, la niña. Coscorrón, pellizco, manotazo, jalón de pelo. Pero yo no hice nada. Después de como 7 manotazos y 15 pellizcos. Deme el cuaderno. A que no adivinen. No, no adivinen, eso no está bien. A que no saben. Ese día la niña me invitaba, me mandaba a felicitar. Ay, diga, ay, conmigo, a mí me dolió. Pero cuando hablamos de mansedumbre, es un sosiego diferente, es una tranquilidad diferente. Dice que es una virtud, escucha esto, es una virtud que se expresa primero en mi comunión, en mi relación con Dios, pero también en mi relación con los semejantes. Con respecto a Dios, es una disposición que yo tengo delante de Dios en espíritu integralmente, con lo que acepto sus tratos para mi vida como buenos. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado. Dios nunca te va a mandar nada que te dañe, nunca. Él trabajará con tus circunstancias, pero Dios no te va a dañar. Deja que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras. Billy Graham decía en estos días, dice que hay 5 evangelios. Y el más contundente es el 5º evangelio. No, todos son contundentes, perdón. Pero para la gente que no conoce la palabra de Dios... Tu evangelio vivo es el que manda un mensaje demasiado, demasiado poderoso. Cuando nosotros por la acción del Espíritu Santo quedan desnudadas todas nuestras posturas y nuestras actitudes que en algún momento nos llevaron a pensar que éramos algo, entonces mandamos un mensaje muy poderoso. No podemos dejar de pensar si una gran parte de nuestra fatiga, de nuestro cansancio, se debe precisamente a esos esfuerzos interminables por defender y justificar lo nuestro. Mi amado, rindamos las cosas delante del Señor. Estoy yendo rápido porque veo que el reloj va muy rápido. Aquí como que arreglan el reloj, hermano. ¿Eh? Me pasó durante el Congreso todos los días. El Señor habla de sabia mansedumbre. ¿Qué hacer cuando las circunstancias son muy difíciles? De una sabia mansedumbre. De una sabia. La sociedad de hoy nos dice, toca tu propia trompeta. Es decir, proclama tus cualidades. Proclama tus méritos, no seas modesto, ponte de primero en la fila para que te tomen en cuenta. Justo lo contrario que enseña Lucas capítulo 14 y verso 10 cuando dice, mire, cuando vayas a una fiesta, no te sientes en los primeros lugares, no sea que después, el pastor Ricardo ha luchado conmigo para que yo me siente ahí, ¿verdad? Ha luchado conmigo, ¿verdad? ha luchado. Saqué este artículo de un periódico español. Dice así: en lo que a mí respecta, me prometí seguir disfrutando de la vida cuanto sea posible. Eso está bien, mientras haya una chispa de aliento. Nada de malos propósitos, nada de renuncias, nada de sacrificios. Ya ahí no me gustó. Porque este asunto del Evangelio de Dios, Dios nos invita a que tomemos una cruz y le seguimos. Hay un precio que pagar, pero hay una corona incorruptible que nos va a estar esperando. Amén. Nada de sacrificios, nada de renovaciones, de mortificaciones judeocristianas. Nada de tratar de comprar la salud a cambio de apuntalar la virtud, de obtener longevidad junto con el aburrimiento. Nada de nada. No pienso iniciar ni un solo movimiento que violente mi capacidad de placer. No esperen de esta prenda los grandes buenos propósitos, que solo sirven para quienes están convencidos de que la vida dura una eternidad. Evidentemente esta persona está en otro equipo, ¿sí? Esa persona no está en el mismo equipo de los hijos y las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que tenemos una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo y lo estamos esperando. Déjenme hablarle algunas señales y algunas características de la mansedumbre. Fran de Lis, refiriéndose a la mansedumbre de Moisés, que la Biblia señala que nadie igualó a Moisés en mansedumbre y que nadie fue elevado a tan alto grado por Dios, dice: cuanto más alta, escuche esto, especialmente los esposos que nos sentimos los grandes jefes ahí, ¿verdad? O las mamás que son grandes jefes ahí, o los grandes gerentes, o la gente que está mandando a alguien. Yo no sé, pero yo por lo menos en mi casa mando a Teo y a Luna, esos son mis perros, por lo menos los mando ahí. Es que en Costa Rica, en Vida Abundante, tenemos una asociación de maridos. Se llama Asociación de Maridos Asomameco, Asociación de Maridos Amecate Corto. ¿Cuántos se sienten miembros aquí? No me levante la mano. Cuanto más alta sea la posición que alguien ocupa entre las personas, escuche esto, más difícil es para el hombre natural, escuche, hombre natural, soportar los ataques con mansedumbre, especialmente si estos van en contra de tu autoridad. Sí, es muy difícil soportar esos ataques, pero en nuestra naturaleza caída, pero cuando lo hacemos en el Señor, podremos salir adelante. Cuanto más cerca también es cierto esto, cuanto más cerca una persona está de Dios, una actitud inequívoca, un fruto inequívoco, una virtud inequívoca, es que será manso y humilde. ¿Tú conoces a ese Señor que es capaz de provocar eso en ti? Sixto Porras, que ustedes lo conocen aquí. Sixto, miren, nosotros de cariño le decimos el negro, ¿verdad? El negro es un tiernazo, ¿verdad? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Es como un bomboncito él, ¿verdad? Sixto es la persona más dulce, más afable, más cariñosa. Y Sixto siempre nos dijo, ante un conflicto, entren con las manos abajo, entren con la guardia abajo, entren pidiendo perdón. La mansedumbre, la experiencia enseña que la mansedumbre es más eficaz que la fuerza a la hora de resolver los conflictos humanos. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira, quítale no, pero si usted mandó el derechazo, el otro le mandó el izquierdazo, entonces usted le hizo un uppercut y ahí va la cosa para adelante. Los pacificadores, que Jesús llama bienaventurados, han de ser mansos y pacíficos para poder pacificar a otros. ¿Usted ha visto a alguien que tiene un y se exalta y se enoja yendo a apartar a dos? Terminan agarrados los tres, ¿sí? Yo sé que aquí en Salvador no pasa eso, allá en Costa Rica sí somos. Mire, mi amado, nosotros como creyentes, ¿de verdad o de mentira? Decimos allá cuando hay un perrito raza que uno lo alza, no está bien, ningún veterinario recomendaría eso, que uno lo alza de aquí y dice, es de raza, ¿ah? Porque no llora. Eso es cuento, eso es cuento. Mire, hay gente, dice, que parece ser mansa. Son ahí tranquilos o son muy debiluchos y parecen ser mansos, parecen. Pero por no tener un verdadero espíritu de mansedumbre, muchas veces son como un volcán, ¿verdad? Ahí lo ve uno, pero dice, y este no es que era tranquilito y explota. ¿Recuerdan como Miguel Sánchez con el chiquillo y se le cayó la Biblia y la hija? Dice el viejo refrán, líbrame Dios de las aguas mansas, que de las bravas yo me sabré cuidar. Detrás de una mansedumbre no genuina, detrás de una mansedumbre hipócrita, puede estar una trampa, como un volcán a punto de explotar. Pero ¿sabe qué es lo más triste de esto? Que cuando estamos así, cuando nos ponemos la máscara de ser llenos de paz, nunca, nunca encontraremos descanso para nuestra alma. El cuarto aspecto y último que voy a desarrollar. ¿Qué nos enseña la palabra? Por favor, volvamos a Mateo. Ahí usted está en Mateo capítulo 11, verso 25. ¿Cuál era el antecedente ahí? Estaba Juan Bautista, había venido Juan el Bautista evangelizando, y el Señor envía a los 12. Y en algún momento hay tres ciudades que cierran su corazón al Señor. Corazín, Betsaida, Capernaum. Y viene el Señor y trae una exhortación y dice respecto a esas ciudades, que si ciudades como Tiro, como Sidón, como Sodoma del Antiguo Testamento, que fueron ciudades terribles, terribles. Y el Señor llega a decir que Corazín, Betsaida y Capernaum son peores. Porque habiendo recibido el testimonio directo de Jesucristo, habiendo visto señales, prodigios, milagros, endurecieron su corazón al mensaje de Jesucristo. En medio de ese contexto, en medio de ese contexto es que se dan estos versículos que vamos a retomar aquí. Dice, en aquel tiempo, verso 25, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. El primer aspecto que quisiera hablar es que para que nosotros nos apropiamos de esa mansedumbre que el Señor habla, debemos reconocer que es un regalo que se nos está ofreciendo. Es espiritual, proviene de Dios. Solo Él podrá otorgarlo. Hay una verdad, es algo que está oculto, es una palabra importante en la Biblia, revelación, Dios se revela a nosotros. Y que por voluntad de Él nos los da a conocer, nos los da a conocer. Miren, a nosotros cuando yo vuelvo a ver toda la historia del Antiguo Testamento y este concepto de revelación, y Cristo de alguna manera, al hoy es la mayor revelación del hombre, debería ponérsenos la piel de gallina. Él está revelando al Hijo y el Hijo revela al Padre. Todavía no tenemos la revelación completa. El día que el Señor vuelva, el día que estemos por una eternidad con Él, entonces ahí estará totalmente la revelación de Él. Hay una revelación especial de parte de Dios, escondida para los sabios de este mundo, pero reveladas a aquellos que son como niños. Mire, cuando nosotros ya tenemos 20, 30, 40 años de caminar al Señor, ojalá Dios quiera, nunca pasemos por esas puertas pensando que todo lo sabemos. Que vengamos como aquel niño urgido de que el Padre amoroso nos abrace a nosotros como sus hijos amados. Ninguna actitud contraria al propósito de Dios va a frustrar los planes eternos de Dios. ¿Escuchó? Nosotros podemos endurecernos, nosotros podemos, como decimos en Costa Rica, jugar de vivos, pero nada, absolutamente nada, va a frustrar los planes eternos de Dios. Jesús no reaccionó con amargura, dureza o cinismo con esos pueblos, contra Corazín, contra Betsaida, contra Capernaum. Lo que hizo fue elevar una acción de gracias, porque nada podía frustrar sus propósitos. Dios siempre, siempre, siempre nos va a brindar, mientras haya tiempo, oportunidades para que aceptemos la invitación que Él nos hace. Si nuestra intelectualidad, si nuestra autosuficiencia, si nuestro orgullo, nuestra soberbia no cree, Dios revelará su vida a los hijos de corazón humilde. Por eso, Señor, queremos acercarnos como quien no sabe nada. Pero aquellos que reconocen, que reconocemos nuestra falta de sabiduría, recibiremos la revelación de aquel. Sin embargo, aquellos que se creen se van a quedar ciegos, se van a acercar ciegos. Por eso dice la palabra que Dios no menosprecia y no rechaza a un corazón humilde. El hombre no le puede conocer por sus propios medios, pero justo es el Señor Jesucristo que puede y revela a aquel a quien Él quiere. ¿Lo conoces? Te pregunto, ¿lo conoces? Mi amado, ¿tú conoces a ese Cristo? Segundo aspecto, número uno, saber que hay una verdad oculta y es por el Señor Todopoderoso que Él la revela a partir de un corazón humilde. El segundo aspecto, dice en el verso 26, sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Verso 28, vengan a mí todos ustedes que están cargados y cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Reconocer nuestra condición. Al fin de acudir a Jesús, la persona tiene que reconocer que está cargada, Pero en primera instancia, como dice Hebreos 12:1, es el pecado la primera cosa que nos carga. Es el pecado lo primero que nos agobia. Es el pecado lo que nos pone distante de ese Padre amoroso, porque Él quiere ayudarnos. Pero otra vez, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Solo los que reconocemos que estamos perdidos, podremos recibir la ayuda, la esperanza de nuestro Salvador. ¿Lo conoces a ese Salvador? ¿Lo conoces? Tercer aspecto. Dice ahí, vengan a mí todos ustedes. La palabra venir implica una invitación que se nos hace de venir a Él. Venir significa creer, recibir, como dice Juan 10:10, entrar por una puerta, como aquella mujer con el flujo de sangre, tocar el borde de tu manto. A mí ese canto me hace llorar todo el tiempo. Tocar tu manto, Señor. Lo han cantado, sí, porque me dice de que se acerca a alguien con una actitud que requiere urgente de la ayuda de Dios. Es Jesucristo quien dice, vengan a mí, vengan a mí. ¿Lo conoces? Cuarto y último aspecto antes de concluir. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cargados y cansados, y yo les daré. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender es creer. No simplemente conocer doctrina de Cristo, sino conocer al mismo Cristo. Podríamos sabernos este libro de tapa a tapa y no conocer quién está detrás de él. Caminar de manera diferente. ¿Cuántos de nosotros deseamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Una actitud de corazón mansa, una actitud de corazón humilde. Para con Dios, nosotros y los demás. ¿Qué te va a permitir eso? Nos va a permitir no solamente estar reconciliados con Dios, que de por sí es el regalo más grande. Mansedumbre, una palabra poderosa, una palabra que la sociedad necesita hoy. En nuestro trato con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestra esposa, esposo, en nuestros vínculos laborales, necesitamos incorporar esta virtud. Sino que nos permitirá estar reconciliados con nosotros mismos. Y estando reconciliados con nosotros, podremos así, entonces, estar reconciliados con otros. Esta verdad nos dará enormes fortalezas. En especial, contar con los recursos de Dios. Voy a pedirle al hermano que toque el piano. Yo no canto, pero este es mi minuto de fama. Este es mi minuto de fama. Cuando hablamos de señales y características, tal vez algunos de ustedes se recuerdan de este corito. Porque saben una cosa, cuando el Espíritu de Dios revela quiénes somos nosotros y quién es el Padre, nosotros podemos cantar un canto que usted tiene que darme la entrada porque yo nunca entro con música. Dice un canto así. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser. Tuyo soy, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Cuando nosotros caemos de rodillas, nos damos cuenta quién es Él, que Él es el Todopoderoso. Y es ese Dios Todopoderoso quien nos invita en esta mañana, a usted y a mí, a que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Esta verdad nos dará enormes fortalezas, contar con los recursos de Dios. Contar con los recursos de Dios para enfrentar lo que la vida trae. Este reposo, esta tranquilidad, aquietará nuestra alma, nuestro corazón y espíritu. Por tanto, disfrutemos de lo que la palabra de Dios llama las buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros camináramos en ellas. En medio de tu realidad, que Dios no ignora. Mi amado, cuando la palabra de Dios nos llama a que seamos mansos y humildes, Dios no ignora quizás que haya un esposo abusivo, quizás un hijo rebelde que está trayendo circunstancias difíciles. Quizás estás sin trabajo, quizás tu ambiente laboral es complicado, quizás tu ambiente de colegio, de universidad, hay muchas luchas, muchas pruebas, muchas tentaciones. Dios no lo ignora, no lo pasa por alto. Cristo nos llama y hace de nuevo la invitación. Vengamos a Él y aprendamos de Él, que es manso y humilde. Mientras nuestros hermanos se preparan para ver un videíto que tengo para ustedes y concluir con esto, voy a terminar puntual, pastor. Voy a terminar puntual. Dice, y encontrarás descanso para tu alma. ¿Lo conoces? ¿De quién estaba hablando en esta mañana, en estos 35 minutos? Tiene que ver con esos atributos de ese Dios Todopoderoso, de ese Cristo que viene y extiende su mano y dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida.
Dice que mi rey es rey de los judíos, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él